Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. El mundo gira, 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 y nosotros aquí dentro, expectantes y también espectadores. Espectadores y expectantes tienen un principio, una raíz común. Expectantes, espectadores, ¿qué ocurre en la comarca? Se lo vamos a contar, porque tiene que ver, por ejemplo, con un zarpazo que ha recibido el Ayuntamiento de Huercalovera, zarpazo económico, que según la justicia está muy bien merecido. Aún no es definitivo, pero tendrá que pagar. ¿Cuánto tendrá que pagar en horas extras a la policía local? ¿Cuánto? Hagan ustedes así una cifra, pongan una cifra. No exageren tampoco, ¿eh? ¿Cuánto tendrá que pagar el Ayuntamiento de Huercalovera a la policía local? Porque se lo debe, porque no se le ha pagado, porque, en definitiva, se ha ordenado a lo largo de todo este tiempo para que las cosas sean como son, y por tanto hay unos derechos adquiridos porque así se han aprobado. Les debe 1 millón de pavos, son 21 policías, les debe 1 millón de euros en horas extras. Otra noticia que no es tampoco de segunda, otra noticia tiene que ver con el día del cordero, el día del sacrificio. ¿Cuántas personas han estado celebrando esto? ¿Cuántas personas nacidas aquí o no? Hay también ya muchos marroquíes, muchos musulmanes. Hay bastantes musulmanes que ya han nacido aquí, que son de aquí. La mayoría aún no. No en tanto que no han nacido aquí, pero sí son de aquí porque están empadronados. ¿Cuántos empadronados hay en la comarca? Pues miren, las autoridades no quieren, no tienen mucho interés en que lo sepamos. Ojo, diferenciemos, porque cuando me refiero a autoridades, me refiero al gobierno de España. Y dicho así, como autoridades, podríamos englobarlos a todos. Y no, no sería cierto. Si tú preguntas a un alcalde, generalmente te da el dato, no tiene ningún problema. Pero hay una orden para que estadísticamente no te den, como ocurría hasta 2022, hasta enero de 2023, es decir, el último dato que conocemos oficial es de diciembre o enero, diciembre de 2022, enero de 2023, donde sí te dice por nacionalidades cuántas personas, en fin, la procedencia de las personas que componen el padrón municipal. Esto ahora ya no es posible. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que no es posible? ¿Por qué ahora tienes que preguntar? Hay que preguntar por cuántas personas tienen un accidente, el número, no hablo del nombre, cuántas personas fallecen en la carretera por accidente de tráfico. Hay que presentar el DNI o hacer una pregunta oficial para saber cuántas personas han viajado a Soria o son turistas de cualquier pueblo de nuestra comarca. Por ejemplo, cuántas personas han visitado La Geoda. Hay que hacer una pregunta oficial para eso. Hay que rellenar un formulario para este tipo de cosas. No. ¿Y por qué sí, para saber cuántas nacionalidades hay? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de todo esto? O por lo menos delante. ¿Por qué el gobierno ahora prefiere mejor que no sepamos tanto? Pues estamos pensando todos lo mismo. Pues yo no lo voy a decir. Si estamos pensando todos lo mismo, es que ya lo sabemos. Lo cierto es que hoy por hoy, para enterarte de cuántas personas y de qué nacionalidad, de cuántas personas hay en un pueblo y de qué nacionalidad, tienes que preguntar directamente a la autoridad. Seguramente el alcalde de turno no esté de acuerdo con esa medida, pero eso es lo que se ha impuesto desde Madrid, desde el gobierno central. ¿Cuántas personas han celebrado, en todo caso, la fiesta del Cordero? Pues no todos los musulmanes. ¿Es la fiesta del Cordero la fiesta de la vieja? Pues está claro que no. Es la fiesta del Cordero, tiene algo que ver el sacrificio con San Martín y matar al cerdo. Pues quizás habrá algo que se parezca, pero en el origen no hay nada, no hay nada que tenga que ver una cosa con la otra. Pero nosotros también sacrificamos al animal y hacemos una gran celebración y compartimos con la familia el cerdo, e incluso nos acordamos de alguna persona del barrio que está necesitada y le mandamos o le mandábamos un paquete. Todas estas cosas son paralelas, son iguales. No hay oración, no hay en ese caso una celebración religiosa. No es el origen de la de una Pascua, que sí lo es en el caso musulmán, y que en este caso ha reunido a ¿cuántas? Pues depende. En Vera sabemos que al menos 400, pero no menos en el caso de Cuevas, que tiene empadronados a más musulmanes que Vera. Y Pulpí no debe de andar a la zaga. A pesar de que estadística no quiere que sepamos cuántos musulmanes, cuántos marroquíes en este caso hay en Vera, pues es la primera nacionalidad dentro de después de los españoles. Hasta hace poco eran los ingleses y ahora son los marroquíes. Esto lo mismo ha ocurrido en Cuevas y lo mismo ha ocurrido en Pulpí, y podríamos ir a algún otro pueblo donde haya una cierta actividad agrícola o esté en el entorno de actividad agrícola y vamos a encontrar la misma circunstancia. ¿Y esto gusta o no gusta? ¿Por qué no dan entonces? A ver, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué no quieren que sepamos de dónde son, la procedencia de las nacionalidades que conviven, están empadronadas en un pueblo? ¿Por qué no quieren? ¿Porque gusta o porque no gusta? ¿Porque es un elemento de alardear o porque oculta a alguien los trofeos que se lleva en una competición? Nadie lo oculta, lo cuenta, lo saca a los medios de comunicación. Sin embargo, estadística no quiere que sepamos qué porcentaje hay de musulmanes o marroquíes en este caso, o de otras nacionalidades en los pueblos. No quiere que lo sepamos. O, en fin, no llega hasta ese punto de decirte no quiero, pero si lo quieres, tienes que registrarte y tienes que hacer un documento para ver, en fin, si tienes algún tipo de intenciones, ¿no? A ver qué mala intención o qué buena intención te guía a ti para preguntar este tipo de cosas. Si los musulmanes, si los marroquíes, en este caso, mal que le pese a alguno, o nos pueda gustar que venga alguien o que no venga, la agricultura de esta comarca estaría en el suelo. Está en el suelo, pero me refiero en el suelo, ya me entienden. No tendría ninguna capacidad de maniobrar. Un problema esencial, no solamente en la agricultura. Vamos a irnos a las empresas que están en el entorno, en el transporte. Vamos a irnos a empresas de servicios, empresas que venden material de construcción. Váyanse ustedes donde quieran. Hay un problema, y es que no hay mano de obra. Y el que no esté en el mundo le puede sorprender, pero esta es una realidad. Con cualquier empresario que usted hable, que tenga, no voy a decir ya que tenga 4 trabajadores, que si son un poco especializados le cuesta una enormidad poder sustituirlos. Piensen en las empresas donde hay cierto movimiento, porque hay una plantilla fija, pero siempre hay un grupito que inestable, que se va, que viene, que se va. Esta gente le cuesta, Dios y ayuda, poder mantener el servicio que dan, porque las personas que trabajan, sobre todo en ese espacio de inestabilidad en el que se mueve, de ese porcentaje pequeño, le hace muy difícil, vamos, le provoca verdaderos dolores de cabeza. Si Primaflor, si cualquier empresa de las fuertes que tenemos en la comarca, si es que da igual, ligada a la agricultura, no tuviese la mano de obra marroquí, tendríamos una agricultura, quizá habría que decir que no tendríamos agricultura. Esa es la realidad. Así que el asunto, cuando se aborde, hay que abordarlo de esta forma. No importa que a usted le guste o no le guste que vengan ingleses o que vengan rumanos o rusos o marroquíes, no importa que a usted le guste. Usted tiene que saber qué importancia tiene para el mantenimiento de la economía de su país, de su zona, para que usted trabaje, para que usted también pueda seguir trabajando, porque ellos van generando trabajo allí donde trabajan, porque van generando necesidades en torno a las empresas también auxiliares. Sin ellos no es posible que la cadena funcione. Esta es la realidad. Y si quisiéramos otra cosa, porque es que, bueno, entendiésemos que España es para los españoles, supongamos que España es para los españoles, este tema no lo quiere hablar nadie, ¿sabe? Usted le pregunta a un alcalde, ¿no?, o le pregunta a una autoridad, no quiere hablar nadie, pero bueno. Si usted pensara que España es para los españoles, también tendría que pensar que España, para que se sostenga, tiene que tener españoles. Y claro, lo que no podemos obviar es que en España no queremos tener españoles. Queremos ser los españoles que somos, pero no queremos que haya más españoles, porque las parejas no quieren tener hijos. Y si tienen, pues tienen uno, uno y pico, y no genera, vamos, no tienen el suficiente número de hijos para que las necesidades que que las necesidades de una sociedad creciente en cuanto a necesidades, en cuanto a que precisa cosas, en cuanto a que avanza, en cuanto a que necesita regenerar también o regenerar las diferentes las personas que van haciéndose mayores y que tienen que venir nuevos a sustituirles. Esto no se está produciendo en nuestro país y lo tienen que hacer extranjeros. Y lo tienen que hacer extranjeros, y es que no hay más tutía, por más que te guste o no. Y si no quieres que esto ocurra, pues tendrás que tener hijos. Y en lugar de tener más perros, pues tendremos que tener más hijos. ¿Y es malo tener perros? No, no pasa nada. Pero entonces tendremos que tener otra gente que haga este trabajo. Tendrán que venir de Rumanía, como venían hace tiempo, o de gente que para ellos no les supone un problema hacer lo que nosotros hacíamos en los 60 si salíamos a trabajar fuera, que hacíamos lo que otros no querían hacer. Pues ahora en España hay muchas cosas que no queremos hacer los españoles, porque además esto del escudo social ayuda muchísimo a que la gente prefiera quedarse en su casa antes que ponerse a trabajar debido a los sueldos, etcétera, etcétera. Hay un escudo social que llaman, tiene cojones el nombre, te voy a poner un escudo para que no te pase nada. Pero claro, ¿quién interpreta bien lo del escudo social? ¿Quién se siente agradecido con la sociedad que le pone ese escudo? No, lo que hay es gente aprovechada que a partir de ese momento, pues lo que coge es, le das la mano, le tiendes la mano y te coge el brazo. Entonces, como no tienen que trabajar porque van a tener seguro el escudo social, pues ya no van a trabajar. ¿Quién hace ese trabajo? Pues tendrá que hacerlo alguien. Viene gente de fuera y está encantada. Si algo se mueve el mundo inmobiliario y también o aporta bastante al mundo inmobiliario, son los marroquíes, porque no piden préstamos. No pueden pedir préstamos. Su religión se lo impide. Entonces cogen y entre todos se van haciendo sus casas y van cogiendo pum, 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 pum. ¿Y qué problema tiene esto? De momento ninguno, al final son ventajas. ¿Qué problema puede tener? Pues que culturalmente no tienen mucho parecido, su cultura es bastante diferente a la nuestra, que no es tan diferente a la colombiana o a la venezolana, que es muy similar, por no decir igual. Pero en el caso de ellos, no. ¿Y esto qué significa? Pues que en el caso de Vera se van reuniendo en el Hacho, en las 3.000 viviendas, en este tipo de sitios, y poco a poco, si no te das cuenta, un día se ha convertido en un lugar de difícil acceso, por llamarlo suave, o en el que la gente no quiere ir. Pero esto pasa con el tiempo, porque no es que sean malos ni buenos, es que esto es lo que vamos viendo, que es la evolución, cuando se va concentrando gente de una misma nacionalidad o de una cultura similar en un lugar, van teniendo sus propios servicios, van autoabasteciéndose en definitiva en cuanto a servicios, no necesitan nada del exterior, y poco a poco eso va generando, va levantando una barrera que les divide, les impide, no se relacionan y con el resto de la población. ¿Y qué queremos? Pues en un mundo feliz en el que todos, seas tú musulmán o sea de lo que sea, pues aquí todos somos felices y nos reunimos. ¿Cuándo veremos en una fiesta estas cosas? Son esto a oídos de alguien le puede resultar una barbaridad, pero a mí no me importa de ponerlo sobre la mesa. ¿Cuándo vamos a ver moros y cristianos con moros y cristianos? Porque ya tenemos bastantes moros. Dicho bien dicho, quiero decir, sin ninguna connotación negativa. Ya tenemos para hacer cábilas verdaderamente de moros. ¿Cuándo van a entrar en todo esto? ¿Eh? Se echará alguien las manos a la cabeza, ¿no? Pero si es que, a ver, si quieren cerramos los ojos y no pensemos. Pero aquí están entrando todos los años 3.000 personas y no las 3.000 se van, se quedan. Y vienen otros por efecto llamada a través de otros caminos. Y se quedan aquí. Y en Vera son 1.400 empadronados y vaya usted a pensar cuántos no sin empadronar, porque igual son 2.000. ¿Eso cuánto significa en la población? Pues estamos hablando de un 7, un 10% solo de una nacionalidad. Si quieren cerramos los ojos y seguimos pensando que esto es maravilloso y tal. O si no, abramos los ojos y pensemos también que es maravilloso. Este tipo de cosas trae problemas si no las haces bien. Y si las haces bien, también trae problemas porque los propios españoles nos creamos problemas sin necesidad de que venga nadie de fuera. Pero si alguien viene de fuera, también puede crear un problema. ¿Y esto significa que hay que echar a la gente? No, no. Es que si se van, es que ya no digo que a usted le caigan bien o mal, es que si se van se nos cae la economía. Entonces, esto no es tan fácil. Así que, a ver de qué forma. Claro, y cada vez que el asunto sale o se pone delante, le das una patada como al balón, y ya llegaré hasta la próxima que le daré otra patada. El balón es el problema, y antes de arreglar el problema le doy una patada y que se vaya hacia adelante. No sé, quizá ustedes crean que es una forma cruda o sin ningún tipo de anestesia, porque a lo mejor se necesita anestesia para hablar de esto, ¿no? Primero te voy a anestesiar y después te voy a contar despacio, muy poquito, para que tú solo sepas. No, no, quizá un día alguien, yo no he oído todavía a una autoridad sentarse a hablar monográficamente de este asunto aquí en la zona. Yo lo que oigo es la fiesta de las culturas, el multiculturismo, la la riqueza, lo mucho que sacamos los unos de los otros y mensajes benditos. Pero hay una verdad incuestionable que va más allá de la teoría. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa cuando las personas de muy distinta cultura se unen. Y esto no tiene por qué generar ningún reproche o rechazo. No se trata de eso. Esto es una situación que se genera y que la sociedad tiene que abordar. Y si alguien quiere ir más allá, porque hay gente que en la literatura ha ido más allá y sabemos lo que pasa en Francia y lo que pasa en otros países, en Alemania, todo eso lo sabemos. Bueno, pues si en España estamos a tiempo de que eso no ocurra, pues que se haga algo. Pero ¿hacemos algo? Bueno, pues yo no lo sé. En cualquier caso, si quieren una, aunque el gobierno no quiera que se sepa, ya les digo a ustedes que en Vera hay por lo menos, empadronados un 7,5, pero sin empadronar puede haber un 10% perfectamente de marroquíes, de personas provenientes de Marruecos. Pero si te vas a Cuevas de la Almanzora, tienes un 10% superado. Y si te vas a Pulpí, tienes un 10% superado. Y eso es una comunidad importante. Tú no puedes vivir sin saber que eso está ocurriendo. Va, puedes vivir, tú puedes vivir como quieras. Pero eso existe. Y si tú, si tus autoridades, si el conjunto del pueblo, si no se hace algo porque esas personas acaben formando parte de la población, dices que no se puede. Pues quizás si no se puede tenemos un problema más gordo. Pero si no se hace algo para que esas personas formen parte de la población de verdad, es decir, que no tengan sus propias calles, sus propios lugares, que esas personas vayan a todos sitios como vamos todos, como si fuera uno más de nosotros, y no me digan que es que pueden hacerlo. No, no, es que la realidad es que se mueven donde se mueven, igual que se movería usted si estuviera en Alemania en los años 60, por las calles donde hicieran tortilla de patatas o paella. ¿Se movería usted en ese sitio? ¿No se movería usted donde hicieran salchichas flon flon, flon, como se llame eso? No, no iría allí, iría a probarlas, pero ese no sería su sitio, porque no estarían vestidos de la garterana, coño, no estarían vestidos de almeriense con el traje típico, estarían vestidos con el traje tipo tirolés o germano o lo que sea. Usted no iría. Y eso, es que quiera pensar de otra manera, pues a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece que no. A mí me parece que no. Así que la primera noticia es que el Ayuntamiento de Huércalovera, aparte de que lo ha, aparte de que lo ha pedido una, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia, le ha caído una sentencia para que pague un millón, casi un millón de pavos en horas extras. Y esto dicho así, dice, joder, qué malos son los policías locales. Bueno, malos ni buenos. Los alcaldes han decidido que tengan un sueldo y que ese sueldo tiene que ser tal y que las horas extras se paguen de tal manera. Si no lo han pagado, pues habrá que lo paguen. ¿Quién lo paga? A ver, paremos un segundo. ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar el alcalde? El alcalde está peleando para no pagarlo, pero ¿lo paga él? ¿Quién paga el café? Ese café que se ha tomado alguien en algún sitio y que dice que es gratis, ¿quién lo paga? ¿Lo paga alguien o lo regala a alguien? Pues lo paga quien lo va a pagar, un millón de pavos. ¿Es mala la policía? No, es buena la policía. ¿Tiene la culpa la policía? No, han negociado y le han dado ese tipo de derechos. ¿Son muchos? ¿Qué quieren que les diga? Es mucho un millón de euros en horas extras en 4 años, porque ese dato también hay que ponerlo delante, desde el año 2021 a 2025. Quiere decir que en horas extras a 250.000, a 240.000 euros por año en horas extras, a 21 policías. ¿Es una barbaridad? Hagan pruebas, hagan números. ¿Es mucho o es poco? ¿Esperan que se lo diga yo? ¿Esperan que se lo diga alguien? Seguro que no, ustedes pueden saberlo. Hagan cuentas, ¿cuánto sale cada uno? Salen 10 a 12 mil pavos por año extras. ¿Cuánto gana usted en el al año? Ah, pues yo gano 14 mil en todo el año. Pues ellos en horas extras 10 a 12 mil. ¿Es mucho o es poco? Ah, es que ellos se juegan el pellejo. Ah, es que ellos han hecho un examen. Ah, y usted no. Ah, pero no porque hagan un examen, joder, se van a llevar todo el dinero del mundo. Ah, pues dígaselo al alcalde cuando negoció. Dígaselo a los sindicatos. 10 a 12 mil pavos por año. Y así, 4 años. Total, por 21, un millón de pavos casi. Pero hay más noticias. El alcalde de Garrucha se acaba de dar cuenta, o si lo sabía antes, lo ha tenido bien callado, que Álvaro Ramos, su socio de gobierno, le tiene denunciado en la fiscalía. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Pues si son socios de gobierno. Ya, lo que pasa es que cuando Álvaro Ramos fue a denunciar a un grupo de funcionarios que, en fin, modificaban nóminas, bases salariales, complementos, daban a otros compañeros, permitían adelantos que luego no reclamaban. En definitiva, había un ayuntamiento, según la denuncia que llevó el fiscal Álvaro Ramos, había una autoridad que superaba la propia autoridad civil, que es la máxima autoridad que tiene un ayuntamiento, que tomaba decisiones autónomas del cuerpo municipal, y el cuerpo municipal depende de una cabeza que es el alcalde y el equipo de gobierno, y sobre todo por encima el pleno está por encima del alcalde, por ese orden pleno, alcalde, junta de gobierno, pues alguien estaba tomando decisiones que no le correspondían. Y esas decisiones tenían que ver con las remuneraciones, con los emolumentos. Así que lo llevó al fiscal. Sin embargo, o no se dio cuenta el alcalde en su momento, o si se dio cuenta se ha callado, pero lo cierto es que la denuncia, y lo leímos aquí, el alcalde se puede dar por muy aludido, y se ha dado cuenta ahora y anda algo cabreado. Porque cuando Álvaro Ramos dice que pasó esto, relacionado con lo que les acabo de contar, y dice a continuación, se le informó al alcalde y no hizo nada o no respondió, resulta que al final, cuando habla de los delitos que se han cometido, hay uno que dice omisión del deber y de perseguir delitos. ¿Quién evitó cumplir con su deber y perseguir delitos? Uno y uno. Empecemos. Catina, titulares. Por el principio.
Pues como señalabas, el alcalde Garrucha afirma que el concejal de urbanismo lo ha denunciado ante la Fiscalía por el caso de los sobresueldos de funcionarios. Pedro Zamora dice estar muy decepcionado con este concejal, miembro de su equipo de gobierno. Por su parte, preguntado por este medio también, Álvaro Ramos niega haber denunciado al alcalde, aunque consultada la denuncia, pues sí que lo ha hecho.
No es que diga el alcalde denuncia al alcalde, es que dice que se lo dijo al alcalde y que después dice que hubo omisión del deber. Omitió cumplir con su deber. ¿Y quién omitió cumplir con su deber? Pues aparte de los funcionarios que tuvieran responsabilidades, si él reitera en su denuncia, se lo dije al alcalde, y hubo silencio, pues el alcalde también al final también suma y dice, no, tú me has denunciado a mí también, aunque tú no lo sepas, a lo mejor no te has dado ni cuenta, o sí, pero ya, ahora sí que me he dado cuenta yo. ¿Y esto qué significaría en cualquier grupo de gobierno? Pues una ruptura. Te vas por una calle y yo me voy por otra. ¿Se acabó? No. Pero ¿va a romper el alcalde el equipo de gobierno actual? Claro, no va a ser el no actual. ¿Va a romper el equipo al equipo de gobierno? Pues desde luego una moción de censura podrían hacerle, pero es bastante imposible que Álvaro Ramos y con la gente, Garrucha con la gente, se alíe con el PSOE. El alcalde todavía juega la partida de equipo de gobierno unido, pero ya les adelanto una. No se las adelanto, se las adelantaré mañana. Tiene que ver con el equipo de gobierno y su cohesión. Están unidos, seguirán hasta el final. El Partido Popular, ¿qué tal anda? ¿Qué problemas tiene? Tiene problemas hasta para la contratación de varios policías locales. Hay unas diferencias de opinión, creo que ha estado un audio de esta casa rodando estos últimos días por Garrucha, de si el alcalde tiene un favorito, si la teniente de alcalde tiene otro favorito para que ocupe ese puesto, y olvidando que hay un procedimiento, un proceso de selección en el que el alcalde o la teniente no deberían de entrar. Pero esto es algo que cuando ves alrededor y te das cuenta que Rosmari mete a todo el mundo, la otra mete a todo el mundo, el otro mete a todo el mundo, pues estos también han pensado que porque ellos no van a meter a su gente. Si la anterior, Maritoñi, metió a no sé cuántos, ¿por qué yo no voy a meter ahora a no sé quién? Y ese es el razonamiento. El razonamiento lógico, pero alguien tiene que poner y darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cuál es el deber de una autoridad? Si seguir el ejemplo del anterior o no. Si el PSOE, si el PP compra votos a troche y moche en Mojácar, ¿qué hace el PSOE? Pues va y compra votos a troche y moche y está justificado. Pues no está justificado. El PP algún día de Mojácar arderá en el infierno o quizá en el mundo. A veces las injusticias se acaban eternizando y nunca arde nadie. El malo nunca va a la cárcel. A veces pasa eso y se escapa. Mañana les contaremos otra de Garrucha, que vuelve con muchísima fuerza Garrucha otra vez. Lo siento, pero es así.
Bueno, pues ahora es el turno de Huerca Lovera. El ayuntamiento ha sido condenado a indemnizar con 1.000.000 euros a los policías locales por impago de las horas extraordinarias, una situación que se viene produciendo desde el año 2021. La fiesta del Cordero en Vera reunió a más de 400 musulmanes y ha revelado cambios sociales importantes. Hay que destacar que el padrón veratense, que ya está por encima de las 20.000 personas, cuenta con alrededor de 1.400 marroquíes en su censo.
Es la primera fuerza, iba a decir, con esto de la política y lo otro. Es la primera nacionalidad que ahora mismo hay en Vera. Eran los ingleses, han desplazado a los ingleses, son la mayor comunidad extranjera en el padrón en Vera. Y también lo es en Cuevas y lo es en Pulpí y así va.
Y en Carboneras, ¿qué ha pasado en Carboneras? Que en la actualidad nos sitúa también hoy allí, pues que José Luis Américo, que es el portavoz socialista, ha reprochado al presidente de la Diputación Provincial que no se acuerde de Carboneras en 6 años, salvo para anunciar las subidas de la basura, del agua o con amenazas e insultos contra los defensores de Carboneras. Estas declaraciones vienen al hilo de unas informaciones que había publicado Actualidad Almanzora.
Aunque Américo no traga Actualidad Almanzora. Y bueno, se queda con el mensaje, pero no va a hablar nada del mensajero en este caso. Está bien, el mensajero hay que dejarle aparte, pero el mensajero es el que da la noticia. Hay que citar la fuente. Y a Américo se le atraganta, dar la fuente, así que no dice de dónde sale la información. Américo sale de Actualidad Almanzora y en el recorte que él pone en su Facebook evita que se vea Actualidad Almanzora. Dios mío, es que no los trago, debe de pensar. Solo ver su nombre me produce arcadas. Así que ha sacado el recorte, la foto y todo, pero que no se vea Actualidad Almanzora. Bueno, no pasa nada. Nosotros sí te recordamos, Américo.
Bueno, pues otra reacción más al anuncio del presidente aquí, en Radio Actualidad, que aseguró que el recibo del agua tendrá un canon de 4 euros mensuales para reparar las redes de abastecimiento de municipios como Pulpí, Carboneras, Huerca, Lobera o Cuevas de la Almanzora. También lo ha hecho ya Arboleas. Bien, la reacción viene del PSOE pulpileño, que asegura que dicha subida ha contado con el beneplácito del alcalde y que hace meses ya subió un 30% el agua, alegando que había muchas pérdidas. Inaugurada oficialmente la depuradora de Cuevas de la Almanzora, ha costado 8,6 millones y ha sido diseñada para dar servicio a 24.500 habitantes. Procesará un hectómetro cúbico de aguas residuales al año. Y culmina la limpieza del cauce del río Antas a su paso por esta localidad, Vera y Garrucha. Se hace para proteger el campo de las riadas. Inversión, 7 millones de euros. A licitación, el acondicionamiento del último tramo de la avenida de Almería de Turres, el lado izquierdo, que va desde el bar La Pará hasta el cementerio de esta localidad. Terminan las obras de la rotonda que enlaza la variante de Pulpí con la carretera de Los Terreros. Se refuerza la formación profesional en Huerca Lobera con una nueva titulación en grado medio, la de redes y tratamientos de agua en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cura Valera. La geoda de Pulpí reabrió este sábado después de 3 meses con casi todas las entradas reservadas. Y la Oficina Municipal de Turismo de Lubrín y la empresa Ecoaventura se unen para promover y promocionar el turismo como un destino único en esta localidad. Dos notas también deportivas en nuestros titulares. La Peña Deportiva Garrucha asciende a División de Honor tras 32 años y el pulpileño también ganó al Santomera en la final regional, marcando un único gol que le llevará a Galicia para enfrentarse a un nuevo partido contra la Sarriana.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Una noticia que está hoy en nuestros titulares tiene al río Antas como protagonista, y es que la Junta ha terminado ahora de unos trabajos que empezó hace años de limpieza del cauce. En realidad no se trata solo de la limpieza del cauce, es una manera muy resumida de decirlo. Es un tratamiento ambiental también de las márgenes del río Antas, y no se trata de la obra esencial. A ver, no es que esta no sea esencial o no sea importante, los cauces hay que tenerlos limpios, pero las avenidas se evitan, o por lo menos se atenúan, con los cauces limpios y sobre todo en casos como el río Antas, con su laminación. ¿Qué es la laminación? Pues es un conjunto de obras que van frenando la fuerza del agua del río. Es decir, la pendiente que tiene el río, el desnivel que tiene el río, lo suaviza de tal manera que llegue menos brioso a la parte final, que es donde se producen las desgracias y donde hemos registrado las muertes en 2012, ¿no? Entonces, esta obra que es la laminación, valoren ustedes cuál es más importante, o si le damos importancia a las dos con la misma calidad, ¿no? Una es la limpieza del cauce, pero la otra es la laminación. La laminación tiene que ver con el gobierno central y el año 2001 que se aprueba esta obra declarada además de interés general. Se ha declarado de interés general una obra reciente, la subestación de Antas. ¿Qué han tardado en hacer la subestación de Antas? Desde que se declara de interés general, pasa por varios procesos y la hacen. ¿Qué han tardado en hacer una obra de interés general? ¿Y qué han tardado en hacer esta obra que también es de interés general? Cuando estén ustedes al tanto, en fin, no voy a poner el AVE porque también las expropiaciones son de interés general, etcétera, y todo va de acuerdo a la disposición económica o financiera. Presupuestaria. Pero si hubieran tenido el dinero, la cosa hubiese ido más rápida, porque el declararte una obra de interés general te limpia montones de... vamos, te despeja el camino para que vayas rápido desde el punto de vista de la tramitación. Un ayuntamiento, un municipio que tiene importantes atribuciones, ya no pinta nada, porque ya a partir de ese momento hay un interés nacional que supedita cualquier interés, o que está por encima, o supedita el interés municipal, está por encima del interés municipal. El interés general, en este caso el de la laminación del río Antas, se lo han pasado por los huevos, hablando así mal y pronto, quiero decir, le da exactamente igual. Mira que tuvieron muertos en 2012, mira que la gente, en fin, saben que está viviendo en una margen y otra del río Antas. Mira que alguien podría decir, la culpa es de quien sea por haber admitido, haber formalizado las reglas urbanísticas para que esto se produzca, para que puedan construir a un lado y otro. Bueno, pues la culpa será de quien sea, pero la gente está viviendo allí. Y la gente aquella noche, aquella tarde, aquella noche, se tuvo que subir al piso de arriba, los que tenían bajo y primero, con el grave riesgo, el grave temor, porque veían subir el agua y creían que morían, que iban a morir ahogados. Y lo creyeron firmemente. La primera línea de la margen derecha, según bajas hacia el mar, más que en Puerto Rey los daños venían sobre todo porque el agua había salido bastante antes de la desembocadura y pues había llegado hasta el Hotel México, por ahí, en fin, y una ola de agua, no un tsunami, pero una cantidad de agua importante lo estaba inundando todo y abrazaba lo que era la desembocadura. Pero en el caso de Pueblo Laguna no, allí entraba el agua directamente a torrente, vamos a lo bruto. Y si ustedes van a Pueblo Laguna y se ponen cerca del río, verán que las viviendas no tienen ningún tipo de protección. Por poco agua que venga, la gente se puede ahogar. Y esto lo ha permitido alguien. Esto se ha permitido durante tiempo, porque las viviendas no se construyeron de la noche a la mañana, aunque sí fueron rápidas, más rápido que lo que te permite una obra declarada de interés general. Y la gente no se ahogó más, pues por fin no hubo más ahogados porque Dios no quiso. Pero estas son las circunstancias. El gobierno sabe de esto. Los alcaldes también, que se reunieron el día 28, 29, 30 allí en Vera Comunicación, los recuerdo a todos juntos, y compungidos decían, esto no va a volver a ocurrir. Si es necesario, acamparemos a las puertas del Congreso. Y un jano, como la palma de la mano. Esto se dice cuando acaba de ocurrir, cuando acaba de suceder el suceso, cuando acaba de producirse el deceso de la persona querida, no por ti, sino por quienes tú quieres, aunque no necesariamente tú lo querías, da igual, o si lo querías también, cuando dices, aquí estoy para lo que haga falta, pues es una forma cortés y civilizada de relacionarse las personas. La quinta vez que te llame, o la sexta, o la séptima, ya no estás. Así que la gente, lo que hacemos por lo general es no dar el follón a las otras personas que ofrecen nuestra mano. Y sabemos que nuestros males, nuestras penas, las tenemos que ahogar nosotros, las tenemos que enjuagar nosotros. En este caso, los alcaldes dijeron, iremos, porque estaban además, estaban furiosos por lo que había ocurrido. Estaban oyendo a sus vecinos implorarles, llorar, ver que habían perdido todo, incluso la memoria fotográfica de las fotos, que sería lo menos malo, pero otros habían perdido la vida, las casas destrozadas, los coches, a cientos de ellos en el mar, o vaya usted a saber de qué manera, todas las urbanizaciones dañadas. Aquello fue un desastre en los términos comarcales que podemos entender un desastre, y por eso estaban crecidos. Aquel día cuando fueron a la radio, todos decían, esto no pasa otra vez. Otra vez no pasa. Porque antes cogemos y antes haremos que... Pues ha pasado el tiempo y no han hecho nada. Esa es la realidad. En todo caso, Pulpí, que le duele bastante, porque si viene una subida de la Rambla Nogalte, que la llamamos así, pero bueno, la Rambla de Pulpí, cuando hay una subida... Es que el pueblo no se escapa. Es que el alcalde, cuando recuerda aquello, cuando el alcalde hace no tiene que hacer un esfuerzo, simplemente se para un momento a pensar, en cómo sucedió aquel día, se siente inmediatamente, le recorre un escalofrío porque vio cómo las calles de Pulpí se iba inundando, iba creciendo el agua por encima de las del metro y pico, y se iba metiendo en las casas por las avenidas principales. ¿Qué iba a pasar allí? ¿Cuánta agua iba a venir? Bueno, pues la Confederación Hidrográfica del Segura dio unos datos en función de del volumen de agua que estaba transcurriendo en ese momento, circulando por la Rambla Nogalte, y era superior a la de la crecida del río Ebro en aquel momento. Es decir, en un espacio mucho más pequeño iba mucha más agua. Había más agua en la Rambla Nogalte que en el río Ebro. El río Ebro crecido y la Rambla Nogalte crecida. Este es el nivel de violencia con el que esta rambla pues acumula agua cuando truena, cuando llueve, cuando llegan las tormentas del otoño. Y ahora con las modificaciones climáticas, pues ya veremos si también en cualquier otro momento. Entonces iban a ir hasta el Congreso, pero no ha ido nadie. Entonces iban a reclamar pues una obra de declarada de interés general en 2001, como es la de la Rambla Nogalte, es decir, de alguna manera impedir con obra que vuelva a producirse una situación de peligro para la población, y también la de el río Antas. Lo que ha hecho en este caso el gobierno es nada, sigue todavía en los procesos de tramitación. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es distinto, porque ya se comprometió hace tiempo a gastarse un dinero en limpiar el río, aunque dijo también en su momento que la competencia de tener el río limpio es del ayuntamiento por el que pasa ese tramo. Y el ayuntamiento tiene una cierta obligación, pero claro, la gran capacidad al final sobre el cauce recae en la Junta. Así que se han gastado 8 millones de euros, bien gastados, en dejar el río. Ya sabemos que esto es, la naturaleza seguirá, volverán a crecer los juncos, la gente volverá a tirar marranería al río, etcétera, etcétera. Pero de momento lo han dejado niquelado. Pero ahora falta la otra parte, la parte de la laminación. Y la laminación no se le espera, de momento. De hecho, fíjense si tiene poco interés el gobierno, que si la laminación en este momento está en un proceso de tramitación avanzado, es porque entonces el alcalde Félix López, ante la disyuntiva, después de lo que es el único que en serio, sí se tomó en serio el asunto este, después de los acontecimientos de 2012, fue el único que ante la disyuntiva de quién tenía que limpiar evitar nuevas inundaciones laminando el río, la Junta decía que no eran ellos, que era el gobierno, y el gobierno, el muy cobarde, entonces el que fuera, si no sé si de Rajoy o era de Zapatero, el muy cobarde dijo que no, creo que era ya Rajoy, dijo que no era suyo, que no le competía. Así que Félix López, el alcalde de Vera, se fue a un tribunal y le dijo, díganos a usted a quién le corresponde. Y tardó poco, no como Palomares, que torean y torean. Ahí no pudieron torear mucho, porque estaba el ayuntamiento. No eran ecologistas en acción, estaba el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene cualidades, tiene capacidades, tiene fuerza para hacerle frente a un gobierno. Porque si ellos tienen al abogado del Estado, un gobierno municipal tiene dinero, como en este caso tenía Vera, para comprarse unos buenos abogados, para ponerse unos buenos abogados al frente y que no le torearan. Y efectivamente eso ocurrió. Al poco tiempo el juzgado dijo que el responsable era el gobierno de la nación y que no tenía nada que ver la Junta. Así que el paso siguiente fue, dado que esta sentencia es así, usted o me lamina el río o le eches. Pero claro, esto fue hace 8 años y todavía estamos aquí. Es decir, no basta solo con ganar en un tribunal. Luego tienen que producirse más cosas, entre otras que tú no te olvides que aquello que quieres perseguir y que aquello que quieres conseguir no lo has conseguido. Es decir, que has dado un paso importante, que llevas en tu mano una sentencia, pero la sentencia hay gente que está dispuesta a no cumplirla. Usted puede tener sentencias incluso de bancos, contra los bancos, sentencias de los jueces, que los bancos se pasan por el arco del triunfo, los sinvergüenzas, los golfos, los pedazos de hijos de puta de los bancos se van a reír de usted aunque tenga una sentencia, a no ser que usted tenga más dinero y tenga más capacidad y tenga en ese momento la capacidad económica para seguir peleando. Si no, se va a comer usted pues una pena, una magdalena. Así que esta es la realidad del tema. En este caso, lo que tenemos de bueno, o lo que podemos sacar como parte buena, es que la Junta ha cumplido con su obligación. Ah, coño, es del PP. Pues será que los del PP van cumpliendo con su obligación. Y si no cumplen, pues habrá que verlo, pero de momento van cumpliendo. Y han cumplido y han limpiado el río. Como han puesto también una depuradora en Cuevas. Una depuradora que ya tenía que haber hecho el Partido Socialista porque estaba cobrando un canon de depuración y no la hacía. Y esa depuradora para Cuevas, que ha tenido un coste importante y donde se están gastando un pastón, ahora verán ustedes el pastón que se está gastando la Junta allí. No es poco, ¿eh? Esto lo tenía que haber hecho el gobierno anterior, el de Susana Díaz, pero no lo hizo. ¿Por qué? Se estaban quedando con el canon. ¿Por qué se lo quedaban? ¿Para llevárselo y comérselo, fundirlo en comerse vacas y meterse coca y tirarse a putas? Pues no, en este caso no, parece que en este caso no. Simplemente lo tenían ahorrado. ¿Ustedes creen que están recurriendo a los vecinos para... Bueno, no recurren, directamente les imponen un canon en el recibo del agua para saneamiento, exclusivamente para saneamiento, para hacer depuradoras, porque Europa llama la atención a Andalucía y a España, porque tienen unos bajos niveles de depuración en aquel momento, y dice la Junta, bueno, pues que lo paguen los ciudadanos con una tasa. Claro, ¿quién lo va a pagar? Su puta madre lo va a pagar. Hoy estoy muy mal hablado. Su puta madre lo va a pagar. Lo va a pagar el ciudadano. ¿Quién paga el café? Es el café que hay encima de la mesa. ¿Quién lo ha hecho? Nadie. Está humeante, está buenísimo. Va usted y se lo toma. ¿Quién lo paga? Usted no lo paga, pero ¿quién lo va a pagar? Pues que no paga nadie. El ayuntamiento llega y le convida a usted a un arroz. ¿Quién paga eso? ¿No paga nadie? Ah, yo no pago nada. Es gratis. ¿Cómo que es gratis? ¿Eso es gratis? ¿Quién se lo ha pensado usted? ¿Y usted cree que lo paga? Ah, no, es gratis. Bueno. Es gratis porque lo paga el ayuntamiento. Pero vamos a ver, ¿usted está bien de la cabeza? ¿Y quién lo paga? ¿Y usted qué paga usted? ¿De dónde saca el dinero el ayuntamiento? ¿Le está sacando usted el dinero de la paella? Igual le sale la ración a 100 euros. ¿No se ha dado cuenta? Y encima el arroz está pasado malo, la gamba es congelada, mala, mal congelada. Pues sí, eso pasa. Entonces, ¿quién pagaba todo? ¿Quién había que pagar todo esto? Y la Junta de Andalucía recaudaba 2 euros, me parece que era por recibo. Y se quedaba con el dinero y lo tenía metido. Y cuando entra el nuevo partido de gobierno, el Partido Popular, se encuentra con, no sé si dijeron 600 o 400 millones de euros. Una barbaridad, una inmensidad. 600, 500 millones de euros apalancados allí en una cuenta. ¿De qué es esto? Preguntaron. No, esto es del canon del saneamiento. ¿Y qué coño hace aquí? No, es que hay que hacerlo. Claro, es que el dinero no solamente hay que recaudarlo, que ya supone un problema, porque ninguno estamos con ganas de pagar impuestos a esta gentuza cuando se dedican a ser eso, gentuza, porque todo el mundo, en fin, civilizado, entiende que algo hay que pagar de lo que ganas. Lo que no vale es el latrocinio, y cuando, además de que te roban, se lo gastan en putas y cocaína. Y en darle y en escudos sociales para que gente no trabaje. Y entonces ese tipo de cosas, que todos tenemos algún familiar que está bajo el escudo social, y si tiene un problema médico lo entendemos, pero hay algunos familiares que no tienen ningún problema médico, tienen el problema de que son gandules, es decir, están peleados con el trabajo, y el escudo social también los coge a ellos. Estamos viendo que nosotros aquí trabajando cada día para que ellos vivan. Bueno, en definitiva, que los 400 millones estaban ahí. Y llegó este gobierno, este del Partido Popular, y empezó a gastárselos. Y como resultado, se han gastado 8,6 millones de pavos en la depuradora de Cuevas, que la tenían los anteriores, sin terciario. Ojo, que te van contando la historia del mundo feliz, en el que nadie derrama una gotita de mierda en ninguna parte. Lo que se derrama está todo purificado. Mentira, todas las depuradoras iban sin terciario. Y hubo y ha habido, como ha ocurrido en Huerca, lo verá, que incluírselo después. Así que a esta, la de Cuevas, se lo van a poner más tarde. 8,6 millones de pavos sin terciario. Sin terciario, se dice pronto. Se van a tener que gastar, bueno, pues un pastón ahora después en el terciario, más el colector general, más vaya usted a saber. Total, que es probable que se acaben gastando cerca de 15 o 20 millones de pavos al final en toda esta historia, porque el colector hay que pagarlo también, es un colector nuevo, y hay también, ojo, nuevas depuradoras, depuradoras previstas para los lobos. Una, ¿qué le pasó a la depuradora de los lobos? Que se la llevó el viento, como a María Sarmiento. Se la llevó la Rambla de Canalejas, furiosa, brusca, desatada, el día 28 de septiembre del día de San Cleofás, de 2012, se la llevó también. Y desde entonces no tienen ni puente, ni puente. Y los lobos tendrá una nueva depuradora, según al menos está en los escritos. Ya veremos después lo que ocurre. Pero también hay una para Grima, para Largo y Guazamara, y ahí se van a gastar 7 millones y medio más. Así que entre la depuradora de Huércaloera, perdón, depuradora de Cuevas con 8 millones y medio, las depuradoras nuevas de los lobos, Grima, Largo y Guazamara, que son dos, 7 millones y medio, ya hablamos de 15, y el terciario, perdón, y el colector general de Cuevas, que han tenido que hacer un colector general, que son 4 millones y medio, suman 20 millones y medio. Eso es lo que se van a gastar. Ya llevan gastado más de la mitad. Y falta el terciario. Así van las cosas. Así van las cosas. La desaladora que se inauguró oficialmente, aunque estaba ya funcionando desde hacía tiempo, se inauguró esta pasada semana. Da servicio a Cuevas, Palomares, Villaricos y Las Herrerías.
De nuestros titulares ha hecho referencia hoy al Ayuntamiento de Huércaloera, porque ha sido condenado a indemnizar con 1 millón de euros a los policías locales por impago de las horas extraordinarias desde el año 2021. El consistorio ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nos lo ha contado esta mañana, bueno, se lo ha contado a nuestro compañero Javier Irigaray, José Luis Martínez, que es abogado del Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía. Lo escuchamos.
Bueno, vamos a ver, pues aquí se refiere a unas retribuciones de unas horas que echan los agentes extraordinarias, las cuales pues está regulado en su momento en el convenio que se acordó, que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, previo consenso de todas las partes.
Y bueno, y eso recuerda más o menos de qué cantidad de dinero estamos hablando por agente, aproximadamente al mes o al año.
Pues va variando, depende de los agentes, depende también de los juzgados, finalmente se cae a la vía judicial. Por fin, porque esto se puede llegar a poder pactarse un acuerdo entre el consistorio con los policías o directamente pues, que sea un juez el que establezca lo que es las cantidades. Pero sí estamos hablando de unos 11, 12, 13, 14 mil euros, más o menos. Siempre.
¿Pero anuales en conjunto o por la gente?
Por cada uno.
Ah, por cada uno, al año. O sea que estamos hablando que eran cerca de 1.000 euros. Lo que dejaba de pagarle a cada agente de la policía local el Ayuntamiento de Huércaloera.
Sí, efectivamente.
Y bueno, ¿qué explicación daba el alcalde o el concejal de seguridad para no pagar esos complementos que estaban tan aprobados, que habían sido incluso, nos dice, publicados en el Boletín Oficial de la provincia?
Bueno, entendemos que aquí lo que se decía es que no le correspondían a los agentes dichos salarios, ¿no? Dichas gratificaciones, en este caso extraordinarias. Y obviamente lo cual estaba ya regulado, está regulado y está debidamente publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Almería.
¿Y quién decía eso? Que no le correspondía cuando estaba publicado.
Bueno, a mí me consta que, claro, yo no he hablado directamente con ningún miembro de la corporación, ¿no? Ningún funcionario, digamos, del consistorio. Pero por lo que tengo entendido, por lo que me dicen mis clientes, pues sí, en este caso partimos desde la intervención y en este caso, claro, de ahí pues incluso el alcalde presidente.
Bueno, habla, cuando dice que partimos de intervención, es que el interventor ponía reparos al pago de esos complementos.
Sí, parece, sí, se ve que ponía reparos y obviamente, claro, los agentes pues, han desempeñado fielmente sus servicios, los cuales dentro de lo que es la ley 87 de marzo, que es la ley de fuerza y cuerpo de seguridad, la ley de coordinación de policías locales, es decir, ellos tienen una especial dedicación. No pueden negarse a echar horas dentro de lo que, pero si echo las horas, pues me las tendrás que abonar.
Claro, pero también entiendo yo, porque la cosa es que es bastante enrevesada, y yo, discúlpeme si digo una barbaridad, porque soy lego en derecho, pero si el alcalde firma una nómina con reparo del interventor, no podría estar el primer edil exponiéndose a un delito de prevaricación o malversación.
Hombre, en el aire entiendo que bueno, como veréis, se ha llevado asesorado por estos servicios, claro. Servicios jurídicos del consistorio. Entonces, a ver, si que haya podido incurrir en un delito de prevaricación, no lo tengo tan claro, ¿vale? Es decir, ahora dentro de lo que es, que por parte del consistorio no se ha tenido en cuenta, porque esto partimos, lo pongo de antecedente. Esto partimos de que los agentes han hecho sus peticiones. Lógicamente han solicitado por el cauce que nos establece el derecho administrativo, es decir, el cauce legal, que es directamente al consistorio, la solicitud de que se le abonen por las horas que han realizado. Por parte del consistorio, pues ha optado por la vía del silencio. Silencio administrativo, es que no ha contestado ninguno de los agentes.
Ni siquiera ha contestado. ¿Cuántos agentes?
No ha contestado.
¿De cuántos agentes estamos hablando en Huelca Lovera?
Con la plantilla, si no me equivoco, son 24 agentes. Pero estarán cerca de más o menos 21, 22 agentes. Porque, bueno, hay otros que en este caso no han solicitado las retribuciones, o en este caso no me consta.
O sea que estamos hablando de alrededor de 250.000 euros al año. ¿Y de cuántos años estamos hablando que se ha producido este incumplimiento?
Esto, el convenio, el acuerdo, se publicó en el 2021.
Estamos hablando de 4 años, o sea, un total de 1 millón de euros que podría tener ahora que hacer frente el ayuntamiento, más los intereses devengados, ¿no? Por
sí,
el tiempo y todo eso. O sea que estamos hablando de una cantidad superior al millón de euros, ¿no? Lo que tiene que hacer frente ahora el ayuntamiento, ¿no?
Sí, aquí se están reclamando, por un lado, la gratificación extraordinaria, los turnos, decir nocturnos, todo. Y por otro lado también la situación de IT, porque los agentes, bueno, están...
¿Eso qué es?
O incapacidad temporal.
Ah, una baja por enfermedad, ¿no?
Hablando, para que me entienda ustedes, que está de baja, por sí. Enfermedad o en este caso por indisposición. Pero no ha podido trabajar.
¿Y eso que no le pagaba el ayuntamiento a los trabajadores?
Le abonaban un 75%, en vez de cubrirle el 100%.
Ah, porque tenía una cláusula en ese mismo convenio de abonar...
El convenio ya reconocía el 100%. Pero el consistorio pues lo está abonando el
75%. ¿Y hay en algún otro ayuntamiento de la comarca una situación similar que usted recuerde?
Pues mire, yo como abogado del sindicato de policía, sería un caso que fue en Elegido, y Elegido era con la incapacidad temporal. Finalmente, con uno de los agentes, el juzgado de lo contencioso administrativo, número 2 de Almería, nos dio la razón, y por parte del consistorio se optó por abonarle a todos los agentes las cantidades que habían dejado de percibir, evitando posteriores demandas y posteriores pleitos.
Y bueno, no es que echemos de menos, ¿no?, lo que ocurre en Elegido, pero el ámbito de esta emisora es el Levante almeriense. ¿Existe algún otro conflicto en esta nuestra comarca en la policía local?
No, yo sé, para ahora mismo en los demás consistorios no hay ningún... Digamos, el sindicato de policía no ha entrado, de momento a mí no me ha trasladado el sindicato ninguna acción legal contra un consistorio que no se le haya abonado lo pactado, vamos, lo que estipula el convenio.
¿Y el Ayuntamiento de Huelca Lovera, la sentencia es firme o puede recurrir?
Puede recurrir, de hecho, apelado, se ha ido, bueno, Tribunal Superior de Justicia, y, en fin, pero vamos, que que es que estamos claro, el convenio, hay un acuerdo ahí y pactado y debidamente publicado en el boletín oficial, o sea que es un, claro, un tema que clama, vamos, que clama al cielo, como diríamos eso.
Sí, los pactos se hacen, no se hacen, pero si se firman hay que cumplirlo. La cosa es así.
Efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, don José Luis Martínez.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Pues vaya un pastón, casi 1 millón de euros, o 1 millón, no sé, ahí queda, porque la cifra tampoco se ha dado, pero en cualquier caso podemos hacer una suma, ¿no? 10, 12, 13, 14 mil euros, decía, por cabeza. Hablamos de 21 que han reclamado, y si son 24, 3 no han reclamado. ¿Por qué no han reclamado 3? 3 no han reclamado, qué raro. Qué raro y qué generosos, ¿no? Se ha caído un poco de agua, no hay problema. Qué raro y qué generosos estos tres que no han pedido. No lo digo con retintín, quiero decir que generoso con Huerca Lovera. Porque, claro, aquí estamos hablando de qué cantidad por cabeza. 4 años, unos 40, 50 mil euros por cabeza es lo que se va a tener que pagar. Dime, Katina.
Que hemos intentado hablar con alguien del equipo de gobierno, con el alcalde no ha sido posible, está en una reunión de la mancomunidad, pero sí hemos hablado con el concejal de seguridad, que ha dicho que mañana nos va a contar algo al respecto. Es decir, van a abordar este asunto y mañana probablemente estará con nosotros también para explicarnos la otra versión, la del equipo de gobierno.
Muy bien, muy bien. En fin, no todos son plagas, porque el alcalde de Carbonera se despidió la pasada semana hiper contento, muy contento, súper contento. ¿Por qué? Ante una tesis que es la transición, las medidas que contempla el Ministerio de Transición y no sé cuántas leches para la transición justa, en tanto que Carboneras ha perdido la térmica, y la térmica suponía puestos de trabajo no solamente directos, en el entorno había empresas auxiliares, en su momento llegó a tener 500 más empresas auxiliares, hoy a última hora tenía 100 y pico, pero también empresas auxiliares, e ingresaba por diversos conceptos, especialmente por IBI, 3 millones al ayuntamiento de Huerca Lovera, de Carboneras, 3 millones de euros. Cuando hablo de todo esto, siento, es un sabor agridulce, porque por un lado me parece muy bien que se paguen impuestos, y por otro me duele enormemente que se paguen impuestos tan importantes y que se haga un mal uso de ellos, ¿no? Pero en fin, hay que pagar impuestos. Y no porque una empresa sea grande, no por ello tiene que recibir un trato o una mirada distinta a la de cualquier núcleo familiar. Al final, las cosas están hechas por personas. Evidentemente, puede parecer más descarnado una presión porque las capacidades que tiene para generar dinero son menores, una descarnada presión fiscal sobre una familia que sobre una empresa o sobre una gran empresa, pero en esencia al final es sacarte el dinero. Entonces no es que esté en contra de que haya que pagar impuestos, pero escuchas demasiadas cosas todos los días de cómo se gasta nuestro dinero y cómo al final de recaudar más están todavía endeudándonos más. La deuda de España es descomunal. Pero vuelvo a lo de la transición justa. Había una noticia que el alcalde, le faltaba celebrarla, pero mantuvo la compostura en la entrevista y dijo que en los próximos 3-4 años Carboneras va a recibir inversiones por valor de 1.000 millones de euros. Esto se va a traducir por lo menos en 500 puestos de trabajo. Dijo que el tema del... El tema del, ¿cómo era? El hidrógeno verde, que es un combustible del futuro, la manipulación también del amoníaco. Había en Andalucía tres lugares donde se iban a instalar y que van a ser los principales productores probablemente de toda Europa. Hablaba de Cádiz-Huelva, creo que no recuerdo mal, o Sevilla, Huelva y Huércalovera. Disculpen si me y Carboneras. Disculpen si me equivoco, aunque ya me equivoco, pero voy rectificando. Pero disculpen si en el dato final me equivoco. Sevilla, Huelva o Cádiz, y Carboneras. En esos tres puntos iban a ir tres grandes plantas de producción de hidrógeno verde. Y esto se exportaría a toda Europa. España, por sus condiciones, es el lugar ideal para producir hidrógeno verde. Y aquel que le toca la lotería de una gran planta de hidrógeno verde, pues tiene gran parte de su futuro resuelto en muchos sentidos, hasta que venga una nueva transición justa y acabe como ha acabado con la térmica, ¿no? Entonces, porque claro, esto de la transición justa, irse a lo que se llaman medios de producción de energía limpios, esto es una pantomima. Cualquier persona, independientemente de que vayamos hacia cosas que parecen que castigan menos la naturaleza, todo aquello que tiene que ver con lo eléctrico, todo aquello que tiene que ver con el vehículo eléctrico, aquello que tiene que ver con las pantallas solares, eso necesita o requiere un esfuerzo de extracción de minerales importantísimo, de lo que son recursos de la Tierra, y que luego todavía no está aún muy claro, aunque eso se solucionará, cómo se va a reciclar. Pero que desgaste hay en un caso y desgaste hay en el otro. Pensar que todo lo que venga de Eolo o del viento está desprovisto de cualquier castigo a la Tierra, eso es, en fin, cada uno que crea lo que quiera, pero todos tenemos la posibilidad, a través de de la enorme computadora que llevamos en el bolsillo, que es el móvil, o ponerse con un pequeño ordenador y enterarse de dónde vienen de verdad las cosas y el coste que tienen, y no es el que te están diciendo. Pero bueno, en el caso de Carboneras, vendrá esa transformación económica, empresarial, y no llega sola. Llega con dos piscifactorías y llega también con una nueva desaladora. No es duplicar la que ya hay, que se puede duplicar de 42 a 84 hectómetros cúbicos y que en su momento se previó. No, es con dinero privado, igual que las otras inversiones, no hay dinero público, las inversiones del hidrógeno verde, el amoníaco, tal, todo es dinero privado, no hay más detalles, de momento les cuento exactamente lo que el alcalde contaba, y estas concretas, las dos piscifactorías y la gran desaladora de 42 hectómetros cúbicos, será dinero privado. Todo esto es lo que llega para Carboneras, y esto evidentemente, si es así, estamos hablando de una transformación. Y estamos hablando de un intercambio justo, incluso favorable para Carboneras. Otra cosa es que ya veremos si España tiene capacidad o está tomando decisiones demasiado rápidas, en tanto que aquello que nos garantiza la electricidad en nuestras casas lo estamos desmontando demasiado rápido. Y que igual que en este momento vivimos en un espacio de paz donde nadie bombardea o nadie tal o... Hay otros momentos en los que hay que echar mano porque las circunstancias cambian, porque la historia está llena de casos y aquello que crees que has avanzado no puedes utilizar ese avance y tienes que ir a lo esencial. Y cuando digo lo esencial es que haya que, Dios no lo quiera, ir por el monte cogiendo trocitos de rama y restos de madera para tener algo de calor en casa. Ojalá eso no ocurra, pero es que creemos que estas cosas no pueden ocurrir. Y efectivamente, claro que pueden ocurrir. ¿Cómo que no pueden ocurrir? Ah, pero es muy difícil. ¿Es muy difícil qué? ¿Qué es muy difícil? Es muy difícil todo y no es difícil. Dos cosas que cambien en el movimiento del reloj y ese reloj ya no vale. O una. Es decir, que los equilibrios del mundo son bastante fáciles de desequilibrar si alguien se lo propone, alguien con poder. Así que bueno, no dejemos el tema de que efectivamente vamos por el camino hacia un nuevo mundo que parece mejor, en tanto que se va a sacar más eficiencia de las energías y vamos a ser capaces en lo científico de llegar, o somos, estamos siendo capaces de llegar mucho más lejos. Luego ya veremos la aplicación de todo eso. Carbonera se va a ver muy beneficiada. Es decir, se va la térmica, pero ojo que viene una gran planta de hidrógeno verde, vienen dos piscifactorías y viene una gran desaladora. Todo eso iniciativa privada. Solo tres puntos en Andalucía van a tener transformadores de hidrógeno, que van a ser la zona oeste de Sevilla, y no recuerdo, insisto, Cádiz o Huelva, y la otra en Carboneras. Vale, pues es una noticia impresionante.
Vamos a ir ampliando algunas de las informaciones con las que abríamos el sumario esta mañana. Ya les contábamos que el alcalde de Garrucha ha afirmado que el concejal de urbanismo lo ha denunciado ante la fiscalía por el caso de los sobresueldos de funcionarios. Pedro Zamora nos ha manifestado sentirse muy decepcionado con su socio de gobierno, con Álvaro Ramos, y dice que ya ha tragado muchos sapos, pero que no está dispuesto a tolerar este último. De momento, el alcalde no piensa retirar a Ramos las competencias de urbanismo, y cuando llegue el momento de entregarle la alcaldía, según un acuerdo que ya se alcanzó para la investidura, pues va a hablar con el concejal y tomará una decisión en ese momento de,
o sea, que
si entregarle la alcaldía o no.
Que no lo tiene claro.
No.
Ya. Si se ha portado muy mal, no le entregará la alcaldía. Bueno, yo creo que para lo de la alcaldía, la alternancia en la alcaldía de Garrucha, por lo que estamos sabiendo, no solamente depende del alcalde, que sí, que también, pero es que está que Álvaro quiera ser alcalde y que el de Vox, el concejal de Vox, quiera votar a un comunista. Porque igual que alguno de izquierdas o alguno de derechas se ha visto, en fin, en los dos sentidos, se ven cuando el de izquierdas, bueno, en el caso del propio Álvaro, ha tenido que hacer frente a un expediente de expulsión por votar a uno de derechas. Bueno, pues lo mismo podría ocurrir en el caso de Vox respecto a uno de izquierdas, que no lo votaría. El caso es que hoy por hoy forman parte de un mismo gobierno, Vox desde fuera, sin atribuciones, pero saben quiénes son sus compañeros, quiero decir, saben que están en una misma empresa, que están funcionando en una misma dirección. Ah, pero yo no le he votado. Ah, muy bien, ya. Pues, quiere usted entrar en esos detalles, pues usted duerme con él, junta con él, políticamente hablando, claro. Entonces, falta solo que le dé el voto. Ya, pero es que el voto es lo que significaría que me expulsaron. Ah, muy bien. Eso, para eso sirven los estatutos, para fijar posiciones, pero en tanto que tú hagas todo lo que tienes que hacer, te comportes como un socio, seas una persona que proyecte Garrucha en coordinación con ese mismo otro partido, pero ojo, no le votes nada que haga que le haga alcalde o que pueda por un momento determinado, no sé, señalar, dejar en mal lugar al que lo hace respecto a los estatutos del partido y te echan a la calle. Pero esto es puro, pues lo que hacían los es cinismo, quiero decir, puro cinismo. Bueno, venga, vamos a terminar, que tenemos invitado.
Bueno, pues sí, simplemente que también hemos llamado a Álvaro Ramos. Estaba un poco sorprendido, preguntado por esta cuestión. Ramos ha negado que haya denunciado al alcalde. Nosotros hemos consultado la denuncia y sí que lo ha hecho. Le acusa de omisión del deber de perseguir delitos.
Bueno, ahí va. Mientras todo esto ocurre, la vida también tiene, pues, bombones que comer, alegrías que disfrutar. Y Garrucha, con todo esto que hay en el ayuntamiento, si sales un poco de su entorno, pues ves a la gente sonreír y el sol ilumina y brilla magníficamente. Y dan ganas de vivir. Otra noticia buena para Garrucha es que la Peña Deportiva Garrucha, que tiene unos seguidores tan buenos como el Atleti de Madrid o el Real Madrid, pues han visto cómo después de una de un proceso de eliminatorias ha conseguido superarlo y han pasado 32 años. Yo recuerdo aquella ocasión que fue casi paralela a la del Mojácar, casi paralela a la del Mojácar, y ha subido a la tercera división, a lo que sería la tercera división, más o menos. División de honor le llaman, pero me imagino que será más o menos eso. En cualquier caso, para sacarme de dudas, está el señor Borja Garrido, que es el presidente de la peña. Don Borja, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, muy buena. ¿Cómo estamos?
Hola. Esta división de honor, para los que nos quedamos en la EGB y estas cosas, es que manejamos otros códigos, ¿sabes? Sería como la tercera división de entonces.
Bueno, es una categoría, ¿no?, que, digamos, introducieron hace unos años entre la tercera división y la andaluza. Entonces, es una categoría que antiguamente se saltaba de donde estábamos, bien dice, de donde estábamos ahora, de la andaluza, a tercera división, y en este caso, bueno, hemos saltado a división de honor, que prácticamente es muy paralela a tercera división.
Claro, porque si ustedes ya comparan que hace 32 años que no están ustedes ahí, hace 32 años no existía la División de Honor, por lo tanto tendrán que imaginarse que era la División de Honor entonces, y supongo que la sitúan en la tercera, porque entonces estuvo en tercera la peña.
Efectivamente, nosotros la verdad que, bueno, yo desde aquí doy las gracias, ¿no?, al pueblo de La Rucha, porque fue de la noche una cantidad de mensajes, personas de WhatsApp, de llamadas, que había, que todavía desde esta mañana, primera hora de la mañana, he estado recibiendo. Yo estoy, la directiva también, todos los jugadores, la plantilla, el cuerpo técnico. La verdad que ha sido una alegría inmensa que el pueblo, ¿no?, el pueblo se ha llevado, nosotros también, porque después de 22 años, conseguir una cosa así de esta magnitud, La Rucha es un pueblo muy futbolero, y yo creo que merece estar donde está ahora mismo. Y seguiremos soñando y intentaremos estar, no por una permanencia, sino por intentar seguir subiendo donde La Rucha merece.
¿Cuántas veces han estado cerca a lo largo de estos 32 años?
Pues hemos jugado varias veces los playoffs. Lo que pasa es que es cierto que, o bien hace 2 años, por ejemplo, nosotros también en la directiva quedamos segundo, que fue el año que ganamos la Copa Andaluza, que fue también un título oficial después de 30 años que no se ganaba. Entonces nosotros la verdad que quedamos segundo y no subía solamente el primero. Y cambiaron ya la modalidad, cambiaron de jugar los playoffs y solo disputaban los 4 primeros, 2 semifinales y final, y como hace este año, bueno, el año pasado subió los jueguecinos al cuadro, y este año, bueno, pues la verdad que nos ha tocado a nosotros y estamos muy, muy contentos.
Bueno, cuénteme qué reacciones. Esto ocurrió ayer, que tuvieron el resultado, ¿no?
Pues ayer tuvimos el resultado y la verdad que La Rucha siempre se ha volcado con nosotros. Vale. desde un primer momento.
Pero cuénteme, entreme en el detalle y métase en el momento en el que se pita el final. Y entonces, ¿qué empieza a pasar allí? A ver, ¿usted qué recuerda? ¿Usted quién recuerda que empieza a pasar, que le da un abrazo? Pero ponga nombres.
Te voy a explicar un poco, la verdad que sí, estábamos la directiva ahí viendo junto a los aficionados. Pónganos. Éramos uno más de ellos, y en el momento que terminó el partido, bueno, pues nos abrazamos todos. Fue una sensación muy difícil de describir, ¿no? Porque la verdad que todo el año, incluso, hemos estado siempre pensando en este momento, y la vez que llega lo consigue, después de también ser un año muy difícil que hemos pasado, encontrando muchas piedras en el camino. Al final la unión ha hecho la fuerza, el pueblo también nos ha apoyado, y la verdad que estábamos un poco en shock, la verdad, hasta que ya hoy día a día vamos asimilando un poco lo que se ha conseguido.
No, pero le voy a repetir la pregunta, cuando pitan el final y dice ahora. Entonces, ¿usted con quién se abraza primero, con quién se abraza después, qué recuerda cuando va a los vestuarios, con quién se encuentra, quién se abraza su cuello y lo va a ahogar y no le deja y usted se lo quiere quitar? Cuénteme un poco ese momento.
Fue pitar el final del partido y la verdad que nos abrazamos, bueno, tanto junta directiva como toda la plantilla, con el capitán, con los entrenadores, cuerpo técnico, nos abrazamos todos, hicimos una piña. De hecho, recuerdo que un jugador saltando me pisó con los tacos.
¿No puede andar hoy?
Hoy tengo un pequeño moratón en el dedo.
Pero no le importa mucho, ¿no?
No, palos con gusto lo ven. Pero sinceramente, si me tengo que quedar con algo, me quedo con la unión del pueblo, ¿no? Que en ese sentido, esa unión, el pueblo unido todo, en busca del mismo sueño, ¿no? Yo sería lo que quiero, que hemos estado persiguiendo un sueño, que el pueblo entero se ha unido, fuera de colores políticos, porque sabes que un pueblo siempre, muchas veces se politiza políticamente, a lo mejor una cosa, otra, sí. Pero nosotros nunca hemos entrado, no entramos en política, y nosotros siempre hemos tenido un objetivo claro, que ha sido hacer grande la Peña Deportiva de la Lucha, buscar un mismo objetivo, y la verdad que muchos aficionados nos han transmitido, y nosotros sentimos eso ayer, ¿verdad?
Y ayer, Borja, ¿usted es del pueblo, nacido ahí en Garrucha, o lleva muchos años?
Pues yo llegué a Garrucha, soy de Málaga. Yo llegué a Garrucha con 6 años, yo sé de que...
Vaya, sí.
Cinco años, 6 años empezamos jugando. Yo, mis padres vivían enfrente del campo de fútbol antiguo, de Vista Alegre,
sí.
Y siempre donde nosotros jugábamos con muchos de la directiva que permanecen hoy también, era allí en el campo de fútbol, estábamos 24 horas, porque antiguamente ni sabía bien, no había ni móviles, ni consolas. Lo que hacíamos era pues jugar allí desde que terminábamos el colegio, hasta que tu madre te pegaba una voz y tenías que volver a la casa.
Sí,
y
sí.
Siempre pues, nos hemos criado con ese sentimiento, ese Garrucha con esos colores, y la verdad que para nosotros es una satisfacción muy, muy grande.
Vale. ¿No? Entonces, usted que lleva tanto tiempo, lleva usted ya tiempo, sin duda conoce a quien le da igual que gobierne A o que gobierne B, le da lo mismo, o tiene su preferencia, pero no es una persona que destaque especialmente. Pero ayer, en el momento de la celebración, ¿usted pudo advertir en algún momento a gentes muy significadas de un partido o de otro, o políticamente muy enfrentados, que ayer sin darse cuenta se estaban abrazando y hasta besando a lo mejor?
Pues yo creo que lo he descrito perfectamente, ¿no? Yo me quedo con eso, me quedo con que ayer todos, ayer no había... Ayer el único color político que había era el blanquinegro, ¿no? Y eso es de una de las sensaciones más gratificantes que nos llevamos nosotros en estos 4 años. Ayer estaban todo el mundo abrazado, daba igual lo que fuese, porque ayer todos pensamos en el bien de la peña, y yo creo que eso es muy importante de cara al futuro, en poder darle un poquito la vuelta, ¿no?, a esta situación que se vivió ayer. Y yo creo que juntos, todos, podríamos conseguir algo que... Pues mucho más cosas, ¿verdad? Un pueblo unido siempre, pues, como dice el refrán, jamás será vencido.
Uh-huh. ¿Les ha costado mucho dinero llegar ahí? Y ahora, ¿cómo se han quedado las arcas?
Bueno, dinero, nosotros partimos con un presupuesto de primero de año, lo sentamos con el ayuntamiento, nos sentamos con nuestros patrocinadores oficiales, nuestros patrocinadores también que nos ayudan, nuestros socios, esto es un club que es de ellos, y una vez que concretamos el presupuesto, pues nosotros en torno a ellos hacemos la plantilla. Entonces, el presupuesto, pues la verdad que nosotros para este año, bueno, pues hemos llegado bien, la verdad que se va
¿A cuánto ha ascendido el presupuesto? ¿Cuánto?
De momento este año no lo hemos sacado todavía porque no lo hemos sentado, no lo hemos dado tiempo.
¿Y el anterior?
El anterior, pues tenemos un presupuesto en torno a los 60, 90, 80 más o menos.
90.000.
Sí.
90.000. Bien, bien.
Me gustaría que fuesen millones de euros, pero...
Claro, no. Claro. Claro, bueno.
No está nada mal. La verdad que nuestro objetivo fue hacer crecer poco a poco el club y ha crecido económicamente. Pero todo esto, digo, es gracias a los patrocinadores,
sí,
al ayuntamiento que nos apoya y a los socios.
¿Qué equipos a los que se enfrentaban eran muy superiores económicamente o eran todos más o menos parejos?
Bueno, yo creo que Padilla también tiene un presupuesto también bueno, porque ellos también tienen la escuela más grande de Almería. Entonces la escuela pues te da bastante solvencia. Nosotros solamente gestionamos lo que es el senior, y entonces pues bueno, nos tenemos que buscar un poquito viviendo la habichuela, buscando patrocinadores, pues vendiendo papeletas, haciendo algunos eventos deportivos, en fin. Al fin y al cabo tenemos que ir creando un poco la manera y las ideas de poder sacar el presupuesto que nosotros marcamos, y sobre todo pues si nos comprometemos con un jugador que cobre X dinero al mes, pues a día de hoy pues no hemos fallado.
Entonces, con 80 o 90 mil euros, ustedes, que es el último presupuesto, pero este quizás sea un poco más, con 80 o 90 mil o 100 mil euros, ustedes han tenido suficiente... Hubieran querido tener más.
A 90 no hemos llegado, no hemos llegado.
No han llegado, bueno, 80 y tantos mil euros, vale. Con eso han tenido suficiente para los gastos sin tener que endeudar. ¿Te han tenido que pedir alguna vez un préstamo o algo?
Nosotros préstamos no. Nosotros, el club es un club de los socios, y el club, bueno, no se puede hipotecar por nada. Si es una mala que el club no tenga capacidad, pues lo que hacemos es directamente, pues si hay que rescindir algún jugador, pues se le paga lo que se le debe y se rescinde. Pero claro.
Y eso ha ocurrido que no han podido permitirse, después de haberlo fichado, algún jugador.
No, a día de hoy nosotros tenemos un buen cartel en la calle, muchos jugadores les gustaría vestir la camiseta, precisamente porque somos un club deportivo que cumple con los jugadores, cumple con los pagos y en todo momento somos muy claros con ellos, somos una familia. Y si en algún momento no podemos asumir cualquier responsabilidad económica, no esperamos decirle no podemos, no. Sí. Oye, el mes que viene no te podemos pagar directamente, pues yeah. Se prescinde el jugador, pero a día de hoy, gracias a Dios, no ha llegado ese caso y si hemos traído alguna baja, ha sido baja deportiva, no por baja económica.
¿Todos los jugadores cobran?
Pues la mayoría de ellos, a día de hoy, todos los jugadores, tanto en la Peña Deportiva de la Rucha como en todos los equipos, cobran dinero. Hoy en día el fútbol está así y ya no es la Peña, ¿eh? en todos los equipos de la comarca.
¿Y qué hablamos de 200 euros, 100, 300?
Bueno, pues según cada jugador tiene su presupuesto, sí. Eso ya me lo guardo un poco para interno del club. Y lo que cada uno se negocia con ellos dentro de los
pero así, a nivel general, Borja, a nivel general, estamos hablando de, sin dar nombres, a nivel general, en la división en la que ustedes estaban, que cobran 200 euros por lo general, 300,
pues según, a lo mejor te cobran 100 euros y luego con un partido con objetivo, si ganas, pues te dan alguna prima, en ese sentido, pues, más o menos ronda sobre eso, tampoco la cantidad, pero también ellos, sí. Pues, chavales. Tienen ampliación de tres semanas, los fines de semana están comprometidos, entonces también creo que también es justo.
Ya. ¿Y ahora qué cambia todo esto? Cuando entren en la división, bueno, ya han entrado, pero ahora hay que hacer presupuestos y organizar todo, fortalecerse para una dificultad mayor, porque ahí bueno, están equipos más preparados.
Esta semana lo estamos un poco centrados en preparar, porque el próximo domingo lo que haremos es que hemos preparado un pequeño evento allí en el pueblo para mostrar nuestra la copa, el título a todos los socios, todos los aficionados de la lucha que se quieran fotografiar con ella. Prepararemos un pequeño evento, alguna paella que se pondrá a disposición de todos los que estén allí, música en directo. Y luego, una vez que ya pase eso, pues bueno, nos reuniremos lógicamente con el ayuntamiento. El ayuntamiento, a ver cómo nos muestra el apoyo que nos muestra. Hablaremos con nuestros patrocinadores oficiales. Y bueno, y una vez que hagamos un balance de todo, pues ya con la Junta Directiva pues tomaremos decisiones. No olvidándonos de que es un año de elecciones y que este año, pues bueno, pues si hay alguna directiva más que se quiera presentar, pues lógicamente la UNDA y los socios lo harán por sí solos.
¿Cuál es el equipo más que más presupuesto maneja aquí en la comarca?
Bueno, yo cada uno del presupuesto que tenga en tu casa, yo ya no, ahí no llego.
Bueno, más o menos, tú uno sabe no, quién es.
Es cierto que más o menos los presupuestos que yo te digo es lo que todo el equipo maneja, porque es que a día de hoy es muy mantener unos sueldos de uno de lo que te he comentado, más dos aparte árbitros, fita, mutua, todo eso tiene un coste muy elevado que ya empieza con los 8 o 10 mil euros que tienes que poner, digamos, solamente para pagar eso, ¿entiendes? Luego aparte mantenimiento, pues, mobiliario deportivo,
pero Borja, sí, balones. Borja, pero usted diría que el huercalense, el pulpileño, el
club deportivo Vera, encima nuestra, y yo creo que ellos tienen algo más de presupuesto.
Pues eso le preguntaba, que quién es el, claro, que cuál es el que más manejas en la comarca.
Hombre, de la comarca, pues no sé si a lo mejor el pulpileño por tema de luego Cantoria también está arriba, en la categoría arriba, también un club que está buscando también ascender de televisión, yo creo que también pueden manejar un buen presupuesto, tienen muy buenos patrocinadores, sí. Entonces yo creo que puede estar en torno al pulpileño, huertalense, más que nada por el tema de categoría, ¿vale? Tampoco.
Y hay una cosa, yo es que hace tiempo que no voy al campo, fíjese, yo hace tanto tiempo que cuando, usted dirá mal hecho, pero en fin, es que las cosas son cada uno, yo recuerdo que no había partido en el que no salieran corriendo detrás del árbitro. Eso ya no ocurre, ¿verdad?
O sea, no, eso ya no ocurre. Eso ya no ocurre,
¿no?
Como todo va evolucionando la vida, y hoy en día ya los árbitros, nosotros somos la
gracias
región
a Dios.
Que este año,
vale.
Sí, nos facilitamos por vale. El respeto tanto a la afición como a los colegios.
Vale. Aunque le hayan hecho una faena al señor de negro gordísima, no se produce, no hay nada.
Ya nada, nos lo guardamos internamente. Ya no,
vale.
ya no merece la pena.
¿Le han hecho alguna gorda esta temporada?
No, yo creo que los árbitros al final, pues ellos tampoco son los que tienen que se equivocan para bien, o aciertan para bien o se equivocan para mal. No creo yo que ellos tomen una decisión intentando perjudicar a ningún equipo.
Ya. Muy bien, muy bien. Ahora se abre el tiempo también de fichajes, probablemente, y no sé, ¿se va a modificar mucho la plantilla en relación a la que en este momento
hay? Soy sincero, hombre, algunos jugadores nos intentaremos hablar con ellos, lógicamente, habrá algunos que quieran seguir, otros personalmente, a lo mejor por motivos laborales no tienen tanta disponibilidad, pero esta semana hemos decidido aparcarlo todo un poco, centrarnos un poco también de descanso, porque llevamos unos meses de intenso trabajo, de presión, y centrando un poco en la celebración. Y a partir de la semana que viene, pues volver a trabajar,
¿no? Muy bien. Y de la cantera, ¿cuánto nutre? Garrucha, ¿cuánto nutre al primer equipo?
Pues el año pasado subimos 4 juveniles, dos de ellos, están en el primer equipo. Este año se está contando con juveniles constantemente, siempre en los entrenamientos, para que los chavales se vayan también acostumbrando a entrenar con el senior. Y este año, pues la verdad que al final mínimo 3 jugadores hemos estado contando con ellos todos los partidos, porque Garrucha siempre ha sido un pueblo futbolero, lo es, y la cantera pues yo creo que es muy importante a la hora de poder mantenerte en la categoría, sí.
El alcalde, creo que, bueno, el alcalde fue presidente en algún momento, no sé si hasta hace unos años, y usted lo sustituyó o antes.
No, yo creo que él fue hace ya bastante tiempo. De hecho, yo creo que yo tendría menos edad, y yo creo que cuando estaba yo entrenando, porque yo tengo 40 años, él estaba de presidente, claro. Ahora 15 o 20 años aproximadamente.
Él sigue yendo allí, ¿no?
Él es muy aficionado al fútbol, y aparte de bueno, no sé, sus cosas o lo que tendrá, él va a todos los partidos, y es una cosa que es cierto que hay que decirlo, porque él va toda la semana.
Sí, sí, pero es de los de lágrimas y pierde, la peña.
Bueno, pues somos un aficionado muy, la verdad que lo sentimos mucho, pero bueno, sabemos lo que es deporte, y a veces las finales se ganan, otras se pierden, pero es cierto que es como los penaltis, los fallas que lo tiran.
Claro, como ayer en Morata.
Exactamente.
Madre mía, mira, cuando lo vi, digo, Juan Morata, yo no sé si ya entre todos te hemos creado ahí... la imagen de cenizo, te hemos creado, digo, la va a fallar. Va, me podía haber equivocado.
Ya venía antes, justamente antes de tirarlo ya venía.
¿Pero por qué? Yo creo que entre todos hicimos que el hombre lo fallara. Es que todos pensamos que lo iba a fallar, pero ¿por qué pasa? Pero vamos a ver, si es un jugadorazo, era un tío buenísimo, coño, ¿cómo va a fallar eso? Pero todos pensamos, a ver, coño, Morata lo va a fallar.
Yo siempre recuerdo que siempre los penaltis lo suelen fallar, recuerdo los buenos, macho. Siempre, mira, Sergio Ramos también cuando falló el suyo en la Champions, mira Raúl en la Eurocopa, en fin.
Ya.
Pero al final lo piensa y son los que los tiran.
Pobre chaval, buen tipo, coño, un jugadorazo. Y mira, que yo no sé si habrá pensado en irse ya de la selección después de lo que le pasó ayer. Y
también, bueno, ellos están también. Estará ayer para tener más de noche, pero ellos están acostumbrados a eso y al final tiene que llevarlo. Supongo yo.
La niña del otro día del accidente, ya mejorada en su casa, ¿cómo está?
Pues la verdad que yo siempre estaba en contacto con el padre, hace unos días hablé, me dijo que estaba en su casa, que evolucionaba muy bien.
Muy bien.
Y que estaba ya mucho mejor, y nosotros, bueno, pues la verdad que esta victoria, este ascenso, pues va por ella.
Muy bien. Pues enhorabuena, presidente, qué alegría. No sé si esto de subir al final es la alegría inicial de la explosión, de hemos ganado, y luego llega la realidad, y dice, ¿en qué problema me he metido, no? Porque supone más esfuerzo, a modificar la plantilla, no sé, las cosas que pueden ser fáciles, pero se pueden complicar, ¿no?
Hombre, nosotros estamos concienciados y sabemos de que esta categoría, ¿no? Por equipos vecinos como el pueblo, que tenemos muy buena relación con ellos, y según lo han comentado, es una categoría muy difícil, mucho más complicada, son equipos de Málaga, son equipos de Granada, que ya muchos están compitiendo, allí tienen muchos jugadores, entonces también es mucho más costosa, entonces como te he comentado, lo primero que queremos hacer es poder reunirnos con el ayuntamiento, los patrocinadores oficiales, y ver un poco a lo que nos enfrentamos para hacer frente este año a la categoría.
Muy bien. Enhorabuena, señor presidente, Peña Deportiva Garrucha, se va a la División de Honor.
Muchas gracias.
32, 3 décadas y 2 años después.
Dios quiera que tengamos madre que vivir el ascenso y contarlo
mía,
aquí.
Madre mía, tenía 8 años usted o por ahí, ¿no?, cuando ocurrió esto.
Pues exactamente. Yo, de hecho, recuerdo, macho, cuando iba al campo de Cali y veía los equipos a jugar allí, veía al Málaga, así es.
Sí, sí. Recuerdo yo que estamos hablando 30 años menos, año 90 o por ahí, 90 y alguno.
Claro.
El Mojácar estaba había dejado, me parece, entonces la tercera división o más o menos por entonces. Hubo ahí una subida de varios equipos, pero vamos, aquello fue un flash, no,
sí, no se mantuvo mucho tiempo. Es bueno recalcar de que Garrucha es el equipo más antiguo de Almería. Garrucha nunca ha desaparecido. Garrucha, dentro de 2 años, hace 100 años de historia, y nos convertimos en un club, se convierte en un club centenario, y pues en parte del tiempo, ¿no? Desde 1927 somos el cuarto de los feos de España más antiguo, así que solamente nos supera el Carranza, el Deport y el Huelva, así que...
Cosa más seria, sí.
La verdad es que es un club lleno de historia futbolística.
Bueno, pues nada, a disfrutar, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Saludo cordial, adiós. Enhorabuena, Garrucha. Muy bien. Peña Deportiva tiene lo que quiere. Da más alegrías que el ayuntamiento. A no ser que el ayuntamiento te llame para contratarte. Bueno, titulares y nos vamos. Por ejemplo, la primera, hablando de Garrucha, dice el alcalde que el concejal de urbanismo lo ha denunciado ante la fiscalía por el caso de los sobresueldos de funcionarios. Nos hemos ido a la denuncia que presentó Álvaro Ramos, el concejal, a la fiscalía, y efectivamente dice en varias ocasiones que informó al alcalde varias veces de cosas y que el alcalde ni respondió. Se hizo el don Tancredo, el sordo. Y luego al final, cuando dice: yo veo, señor fiscal, aquí presuntas ilegalidades, por ejemplo, malversación, usurpación de funciones públicas, tal, tal. Y hay una que le cae como anillo al dedo en función de lo que él va contando a lo largo de la denuncia, le cae como anillo al dedo al alcalde, que es la que el alcalde ha visto y dice: me ha denunciado. Y es omisión del deber de perseguir delitos, porque como se lo contaba y él dice que no, el alcalde no actuaba, pues eso entraría en omisión del deber de perseguir delitos. Ahora falta que el fiscal entienda que eso es así o no, pero de momento esto enrarece un poco más, y claro, no sé hasta dónde se puede estirar la goma, pues un día se va a romper las relaciones en el equipo de gobierno entre quien era el primer teniente de alcalde, que ya no lo es, pero socio de gobierno, Álvaro Ramos, y el Partido Popular encabezado por el alcalde.
Y ya ha dicho el alcalde, bueno, pues ya ha tragado demasiados sapos de Álvaro Ramos y ya no está dispuesto a tragar más. Y vamos hasta Huerca de Obera. El ayuntamiento condenado a indemnizar con 1 millón de euros a los policías locales por impago de las horas extraordinarias que acumula desde el año 2021. El consistorio, por su parte, ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La fiesta del Cordero ha reunido a más de 400 musulmanes en Vera y ha revelado importantes cambios sociales. De hecho, en el padrón veratense, que ya cuenta con 20.000 habitantes, 1.400 de ellos son marroquíes.
Eso en el padrón, los que no están en el padrón. Y te vas a Huerca y tienes también a los marroquíes como primera comunidad extranjera en el pueblo. Te vas a Pulpí, te vas a Huerca Lovera, te vas a otros pueblos, no todos, pero estos sí que tienen una gran actividad agrícola, y encuentras esto. Por tanto, se percibe una modificación social.
En Carboneras, el portavoz del Partido Socialista, José Luis Américo, ha reprochado al presidente de Diputación que no se acuerde de Carboneras en 6 años, salvo para anunciar subidas de basura, del agua o con amenazas e insultos contra los defensores de Carboneras. Esto es una clara alusión a las declaraciones de Javier Aureliano García aquí en Radio Actualidad. El portavoz socialista, Américo, ha dicho que se acordó de mencionarle y que hubiera preferido que, en vez de acordarse de él, lo hiciera de todos los carboneros. Y no es la única.
Pero bueno, eso que la crítica que le hizo, sé lo que quiere decir, pero sé que también se puede, si quiere ser malo, puede interpretar. Pero es lo que dice, quiere que se hubiera criticado a todos los carboneros en lugar de a mí solo. Que en lugar de acordarse de mí y hablar mal de mí, se hubiera acordado de todos los carboneros y hubiera hablado mal de todos los carboneros, ¿no? Bueno, vea, José Luis, échale ánimo, hombre, si llevas ya muchos años ahí aguantando todo lo que un tipo que se pone al frente del ayuntamiento y acaba los 4 años sin ningún tipo de informe, me refiero informe que él pueda darle a los vecinos de esto es lo que he hecho y esto es lo que había y esto es lo que he hecho, esto así empezó hace 4 años y por aquí va Carboneras y aquí la dejo. Hombre, un tío así tiene la cara, en fin, la cara dura, que puede aguantar cualquier tipo de comentario crítico que le haga el presidente de la Diputación o de cualquier
tiene la
otro
cara
punto.
Como el cemento armado, dijo
eso
el presidente.
Dijo el presidente, yo no he querido decir exactamente lo mismo para que no me confunda con el presidente. Yo no tengo nada que ver con el presidente de la Diputación, excepto que es un señor que vino aquí y que políticamente es bastante más es mucho más válido que Amerigo. De hecho, la Diputación no debe, la deuda la tiene a cero, la actividad a nivel provincial, cosa que cuando Amerigo acaba es que hubiera, es como no es como si hubiera pasado a Tila, ¿no? Es que no llega a nada, simplemente así encuentro el ayuntamiento y así lo encuentro, en la misma circunstancia, excepto con un montón de regalías, un montón de mejoras de sueldos para los funcionarios, para que todo se mueva en un clima acorde a sus pretensiones políticas, que es lo que al final consigue en las siguientes elecciones, aunque alguna vez tampoco le funciona la operación.
Bueno, y las informaciones que damos en Actualidad Manzora pues siguen provocando más reacciones. En esta ocasión, otra reacción al anuncio del presidente de Diputación aquí en Radio Actualidad, que aseguró que el recibo del agua va a tener un canon de 4 euros mensuales para reparar las redes de abastecimiento de varios municipios. Ya lo ha hecho Arboleas, que lo ha aprobado por pleno, lo van a hacer Carboneras, Cuevas de la Almanzora y Cuevas de la Almanzora, así como Pulpí. Bueno, pues la reacción está aquí. El PSOE Pulpí asegura que esta subida ha contado con el beneplácito del alcalde y que hace meses ya subió un 30% el agua, alegando que había muchas pérdidas, o sea, un canon que el PSOE dice que se va a sumar a otra subida anterior para este mismo fin. Y ya se ha inaugurado oficialmente la depuradora de Cuevas de la Almanzora, lo contábamos hace unos días, que estaba concluida, que estaban esperando la visita de algún político de la Junta de Andalucía. Pues ya se ha hecho, se ha inaugurado, eso sí, sin uso terciario. Ha costado 8,6 millones y ha sido diseñada para dar servicio a 24.500 habitantes.
Que todavía no tiene cuevas, pero hasta esa
está
hasta
programada esa cifra, para ello. Y va a procesar 1 hectómetro cúbico de aguas residuales al año. Culmina la limpieza del cauce del río Antas a su paso por esta localidad, también por Vera y por Garrucha, para proteger el campo de las riadas. Como decíamos, se ha procedido a la limpieza del cauce y también una actuación bastante importante en lo que son los márgenes del río. A licitación ha salido el acondicionamiento del último tramo de la avenida de Almería de Turres, el lado izquierdo, desde el bar, va desde el bar La Pará hasta el cementerio y cuenta con un presupuesto inicial de 365.000 euros. Y han terminado, las obras de la rotonda que enlaza la variante de Pulpí con la carretera de Terreros. Los trabajos han sido realizados por la Junta con personal propio. También se ha reforzado en esta ocasión la formación profesional en Huerca Lovera con una nueva titulación en grado medio. La titulación es la de Redes y Tratamientos de Agua en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cura Varea. Es donde se va a implantar este nuevo grado, que bueno, tiene que ver mucho o tendrá futuro si las desaladoras, las potabilizadoras, todas las actuaciones tan importantes y pendientes de nuestra comarca se pusieran finalmente en marcha. La Rueda de Pulpí reabrió este sábado después de 3 meses con casi todas las entradas reservadas. Ya han finalizado esos trabajos de mantenimiento que obligó a cerrar este espacio turístico desde mediados de marzo. La Oficina Municipal de Turismo de Lubrín y la empresa Ecoaventurera se unen para promover y promocionar el municipio como un destino único. Y 2 notas deportivas para acabar este repaso, la actualidad del día. La Peña Deportiva Garrucha asciende a División de Honor tras 32 años y el Pulpileño también ganó al Santomera la final regional marcando un único gol que le llevará a Galicia para enfrentarse a un nuevo partido contra la Sarriana. Se juega el ascenso a segunda.
Pienso en usted, oyente, como un ávido lector. Hago un paralelismo. Y está usted con su libro y ha leído un capítulo y le ha gustado. Quiero pensar eso, que le ha gustado. Y nosotros, que somos los autores, pues preparamos el capítulo de mañana. Así que si quieren seguir leyendo o si quieren seguir escuchando noticias de la comarca mañana a la hora de siempre aquí en Radio Actualidad. Muchas gracias en nombre del equipo de informativos. Adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.